Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Donald Trump anunció ayer un acuerdo con China que revive la tregua comercial entre las dos principales potencias del mundo. ¿En qué consiste?
En Chile faltan 3 semanas para las primarias donde se escogerá al candidato izquierdista a las presidenciales. ¿Qué se puede esperar?
El Café de Colombia se ha lanzado a abrir numerosas tiendas Juan Valdez en España. ¿En qué consiste la estrategia, que comprende otros países?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 12 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo ayer un anuncio que tendrá profundos efectos en el comercio entre su país, la primera economía mundial, y la China, la segunda. Con ello, parece revivir la tregua en la guerra comercial declarada por Trump al llegar a la Casa Blanca.
El anuncio, hecho por Trump en su red social Truth Social, señala que, tras 2 días de negociaciones en Londres, se ha llegado a un acuerdo por el cual la China exportará a Estados Unidos imanes y tierras raras necesarios para fabricar motores de automóviles o misiles balísticos, entre otros.
Trump dijo que aún falta la aprobación del presidente chino Xi Jinping. Y según su propia portavoz, Caroline Levitt, a Trump le gusta este acuerdo y también el que se suscribió en Ginebra hace un mes, que acercaba posiciones con Pekín.
What the president heard, he liked. China has agreed to open their markets to the United States separately of this deal. And when it comes to this deal, we're going back to the terms that were agreed upon in Geneva for the release of some of those critical minerals and the magnets from China to the United States. And we have agreed to fully comply with the Geneva Agreement as well.
Una de las principales contraprestaciones de Estados Unidos frente a los imanes y las tierras raras es que el presidente Donald Trump permitirá que los estudiantes chinos puedan cursar sus estudios en instituciones estadounidenses.
El acuerdo conocido ayer también tiene que ver con aranceles, que a propósito le han producido globalmente a Estados Unidos en los últimos 2 meses 37.800 millones de dólares, según The Wall Street Journal, sin afectar mayormente la inflación, que el mes pasado fue de solo el 2,4%.
¿Qué otros aspectos contiene el acuerdo del que habló ayer el presidente Donald Trump en Truth Social? Llamamos a Washington, D.C. al corresponsal del diario ABC de Madrid, David Alandete.
El presidente anunció por sorpresa este acuerdo entre China y Estados Unidos, que no es un acuerdo para la eliminación de los aranceles, porque deja a los de Estados Unidos a China en un 55%, algo que es bastante elevado. Además, el anuncio fue bastante llamativo porque el lenguaje utilizado entre la Casa Blanca y Pekín es diferente. Desde la Casa Blanca se daba como algo ya a punto de finalizarse, algo hecho, pero en China eran mucho más cautos. De hecho, los medios estatales chinos hablaron de que Pekín había utilizado unos términos bastante fuertes en sus reuniones en Londres, cosa que es bastante llamativo que la diplomacia china se exprese de ese modo. Y así van a quedar unos aranceles de 55% que siguen impidiendo la importación de bienes chinos a Estados Unidos, que están teniendo un efecto sobre los precios de muchas cosas, juguetes, material escolar, material para restaurantes, incluso comida también, ¿no? Hay incluso escasez de bienes que antes eran importados a un precio muy barato desde China. También ha afectado bastante, y de esto no se ha acordado nada o no se ha anunciado nada, es la existencia de impuestos en un sistema que se llama de minimis, que es que cuando algo tenía un valor mínimo, menos de $800, estaba exento de inspección aduanera y, por lo tanto, de aranceles. Pero eso lo han cambiado y esto está afectando a muchas compras directas que venían de China que están siendo retenidas en frontera. Ahora falta ver qué es lo que se firma y qué es lo que se anuncia, porque Trump ha querido dominar la narrativa, como suele hacer él, con este anuncio bastante acelerado, sin más detalles que los que dio la Casa Blanca este miércoles, que son, la verdad, muy pocos. Entonces falta que las dos partes lleguen a un acuerdo para qué anunciar y cómo anunciarlo, que es lo que realmente está siendo problemático en este momento.
En poco más de dos semanas, este 29 de junio, Chile da el primer paso en la carrera de los comicios presidenciales de noviembre. Ese día tendrán lugar las elecciones primarias para escoger al candidato de los partidos políticos de izquierda.
Lo más probable es que quien gane sea una de dos exministras del presidente Gabriel Boric, la de Trabajo, Janet Jara, o la de Interior, Carolina Toá. En una encuesta de la firma CADEM, que incluye gente de otros partidos, Jara tiene una intención de voto del 8% y Toá del 7%.
Pero ambas son superadas por los aspirantes de la otra orilla, el ultraderechista José Antonio Kast con el 17% y la conservadora Evelyn Matthei con el 16%. Matthei perdió apoyos luego de que a principios de mes hiciera esta alusión sobre Aitzen Echeverry, portavoz de Boric.
Más que hoy día aquejan a la gente. Si realmente...
Yo le pediría a la vocera que se quede callada alguna vez, porque la verdad... Porque la verdad es que ojalá se dedique a la ciencia, porque como vocera, pucha que lo ha hecho mal.
A propósito de la encuesta CADEM, y este dato es relevante, solo el 3% de los chilenos creen que el próximo presidente debe tener el mismo estilo de Gabriel Boric. El 9% prefiere el talante de Michelle Bachelet, el 18% el de Sebastián Piñera y el 29%, atención, el del salvadoreño Nayib Bukele.
La pregunta ahora es qué diferencia haría en la carrera presidencial un triunfo este 29 de junio de Janet Jara o de Carolina Toá y qué impacto tendría eso en una campaña donde los sondeos dan una amplia ventaja a los candidatos de derecha José Antonio Kast y Evelyn Matthei.
Para saberlo, llamamos ayer a su oficina en Santiago a alguien que sigue minuto a minuto la campaña a la presidencial, el periodista Sebastián Rivas, editor digital de CNN Chile.
Bueno, las primarias de la izquierda chilena son el punto cúlmine de una pugna interna que ha enfrentado a dos almas del bloque durante la última década. Por lo menos, Carolina Toá es la representante de lo que se denomina el socialismo democrático, que son los partidos que anteriormente eran el corazón de la Concertación, la alianza de centroizquierda moderada que gobernó el país con mucho éxito durante 20 años, pero que luego cayó con muchas críticas, sobre todo por parte de la izquierda. Janet Jara es justamente parte de esa izquierda, del Partido Comunista, de los que inicialmente estaban fuera de la Concertación, luego hicieron alianzas, pero es una mirada mucho más cuestionadora, mucho más crítica al desarrollo chileno. Que gane una u otra, sin duda va a marcar una diferencia. Si gana Toá, tiene más opciones de abarcar a público moderado frente a una derecha que aparece bastante fuerte en lo que es crítica del gobierno. Si gana Janet Jara, o incluso si gana Gonzalo Winter, otro candidato de las primarias que está representando al partido del presidente Gabriel Boric, sería una posición mucho más directa para interpelar a que estos son los candidatos del gobierno que representan lo que es visto como un periodo bastante complejo de gestión por parte de Gabriel Boric. Y hay quienes dicen que el caso de que gane Toá, ella sería una candidata que tiene muchas más posibilidades en una segunda vuelta eventualmente de triunfar. Recordemos que en Chile están las primarias, luego la primera vuelta, luego la segunda vuelta. Y lo que dicen es que en caso de que sea Janet Jara la candidata, va a tener más difícil juntar los votos que se necesitan para poder pasar a este balotaje y que incluso ahí podría haber un escenario que para la izquierda chilena es probablemente una de sus peores pesadillas, que es una segunda vuelta entre dos candidatos de derecha, Evelyn Matthei y José Antonio Kast, que es un poco lo que pasó en Francia hace ya un buen tiempo, cuando la izquierda tuvo que apoyar a Jacques Chirac para evitar que al mando llegara Jean-Marie Le Pen.
El
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
El café de Colombia, que es uno de los mejores del mundo, está cosechando buenas noticias en España. El martes se abrió en el aeropuerto de Palma de Mallorca, una tienda Juan Valdés, donde se vende el producto. Se trata del primer aeropuerto europeo con una de esas tiendas.
En España serán más. La idea es que en los próximos 7 años se inauguren 140 gracias a una alianza entre la compañía Procafecol, dueña de las tiendas, y el grupo inversionista Trinity de capital colombiano. Juan Valdés es ese campesino caficultor de gran bigote que promueve la marca.
Desde 2023, el precio del café colombiano se ha duplicado. El fenómeno se debe en parte a las adversidades del clima en otros países cafeteros como Brasil y Vietnam. En Colombia, más de 500,000 de familias viven de sembrar café. Tiendas Juan Valdés tiene más de 600 locales en el mundo.
Pero la apertura de la tienda Juan Valdés en Palma, la capital de Mallorca, en las Islas Baleares españolas, es solo un paso más en la expansión internacional de la marca. ¿En qué consiste la estrategia? Para saberlo, llamamos ayer a Bogotá a Camila Escobar, la presidenta de Procafecol.
La estrategia consiste en seguir llevando a la marca colombiana más querida, que es Juan Valdés, a todos los rincones del planeta. Hace unos años nos embarcamos en una estrategia de globalización en la que, además de atender a nuestros mercados naturales como Colombia, América Latina, hemos decidido expandirnos de manera exponencial en mercados de altísimo consumo de café. España, ustedes ya lo han comentado, es la puerta de entrada a Europa, uno de los mercados globales más importantes, y estamos muy orgullosos de esta alianza y de las aperturas que se están dando en este marco, particularmente la de Palma esta semana. Pero adicionalmente tenemos otras noticias a nivel de globalización, como por ejemplo la apertura de la primera tienda en Brasil en el segundo semestre de este año. Tenemos la profundización de nuestro plan de expansión en mercados como Turquía, Egipto y Medio Oriente en general. Tenemos la profundización del mercado norteamericano, tanto Estados Unidos como México y Canadá, de la mano de las tiendas y de consumo masivo. Y tal vez para terminar quisiera contarles también de algo muy interesante que estamos haciendo en este momento en el marco de ExpoSAC. Las Expos son estas uniones cada 4 años de culturas. Hace 4 años estuvimos en Expo Dubai, donde capturamos el negocio actual que tenemos en Medio Oriente, y hoy en día estamos con una tienda en ExpoSAC, en el pabellón de Colombia, mostrando lo mejor de este producto insignia de nuestro país para todo el mundo, y esperando abrir oportunidades para la marca en el continente asiático. Estas son algunas de las noticias de expansión y de la estrategia de nuestra marca Juan Valdés.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo ayer que la calma había retornado al centro de la ciudad tras el toque de queda para evitar mayores desórdenes en las protestas por las redadas contra los inmigrantes sin papeles. Bass señaló además que es absurdo que el presidente Donald Trump haya enviado a la ciudad más guardias nacionales y marines que el total de soldados estadounidenses desplegados en Irak y Siria.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro firmó ayer un decreto por el cual convoca a una consulta popular con el propósito de que los ciudadanos aprueben la reforma laboral que él pretende. Algunos expertos dicen que la convocatoria es inconstitucional porque no cuenta con el visto bueno del Senado. Además, hace un mes esa Cámara votó en contra del proyecto de reforma presentado por el gobierno.
Los 12 integrantes del célebre programa Fulbright, que promueve intercambios educativos de carácter internacional desde 1946, renunciaron ayer en protesta por lo que consideran una inaceptable intromisión del gobierno de Donald Trump. Según ellos, el gobierno, por ejemplo, no ha tramitado las visas para profesores e investigadores que debían ir a diversas universidades en el exterior.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.